Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, queridos radioescuchas de Bitácora Regional. Hoy, como todos los viernes, al punto de las 12, en su programa de Bitácora Regional, Análisis Regional y Turismo, aquí en Radio Universidad, hoy viernes 19 de febrero. Bien, el día de hoy le hemos preparado el programa sobre mitos y verdades sobre tratamientos contra COVID-19. ¿Cómo ve? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto se dice? ¿Qué tanto hacemos? ¿Qué tanto creemos para tratar, para sentir y prepararnos ante un posible contagio? Todo eso hablaremos. ¿Qué tanto hay de verdad? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los médicos? En fin, hay que recordar que esta idea del mito, que es una creencia infundada, pero muchas veces en la voz popular, en la sabiduría popular, más allá de tener la certeza médica y científica, pues existe muchos remedios caseros, tradicionales y antiguos, que en realidad funcionan, han funcionado y están vigentes después de tanto tiempo. De eso vamos a hablar junto con mis compañeros Rosa María Chávez de Agostino y Rodrigo Espinosa. En primer término, vamos a escuchar Rosa María Chávez de Agostino. Luego vamos a tener la participación de Rodrigo Espinosa. Y también en este segmento vamos a tener los comentarios de Marcelo Alcaraz, que es nuestro experto en turismo local, relacionado con estos mitos y verdades sobre COVID-19, sobre todo relacionado en un destino turístico y la manera en que hemos venido paliando, sobreponiéndonos, que hemos venido entendiendo qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, en qué creemos, qué nos hará bueno y qué ha tenido resultado. En fin, vámonos preparando para que en la siguiente hora podamos hacer un recorrido por esto que al parecer ya la vacuna la tenemos presente en México, que bueno, si tenemos oportunidad, si usted tiene ya oportunidad de vacunarse, hágalo, respetando la decisión de cada quien, por supuesto, pero yo creo, soy de las personas que cree que sí debemos de vacunarnos. Bien, entonces, sin más, cedemos la palabra a Rosy Chávez. Adelante, Rosy.
Muy buenas tardes, muchas gracias Edmundo y gracias a todos los radioescuchas por estar hoy con nosotros. Y bueno, este tema que tratamos hoy es un tema complicado. Es necesario hablar de los virus y de los coronavirus en general, que causa el síndrome respiratorio agudo severo que conocemos como COVID-19 y que ha desencadenado una búsqueda frenética de curas y vacunas que causan hoy un gran debate y que bueno, nos tiene en vilo a todos. Ahora sin botón rojo y en color naranja, todo vuelve a la normalidad entre comillas y tendremos que decidir cómo nos cuidamos y si nos vacunamos o no. Primero, pues hay que señalar que los virus son un conjunto de compuestos orgánicos con proteínas y ácidos nucleicos que están altamente organizados y que han evolucionado para reproducirse, pero como no tienen la maquinaria celular para poder hacerlo, entonces los virus tienen que resolver tres cosas. Primero, cómo reproducirse. Segundo, cómo esparcirse. Y tercero, cómo evitar ser detectados por el sistema inmunológico del hospedero, que puede ser un humano o cualquier otro organismo que tenga células. Y esto lo han conseguido de forma muy eficiente. Esto los hace fascinantes, pero también muy peligrosos. algunos de ellos para los humanos. Por ejemplo, la hepatitis C causa cada año 400.000 muertes, el SIDA 700.000 muertes y ahora COVID-19. Todos los virus necesitan células animales, vegetales, de hongos o de lo que sea, pero células para multiplicarse. Y en nuestro planeta seguramente aparecieron con los seres vivos y han acompañado a los humanos desde el origen mismo de nuestra especie. Se considera que hay más de 2 millones de especies distintas de virus, por lo que entonces estaríamos ante el grupo más numeroso y diverso en la Tierra, y habitan todos los lugares del mundo, y están felices de que crezca la población humana, porque son oportunidades para cumplir su objetivo, el de replicarse. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué no hemos podido controlarlos o no hemos encontrado curas tan efectivas como con otros? Por dos cosas principales: mutan rápidamente y su cultivo ha sido muy difícil, no hemos encontrado formas de cultivarlos efectivamente para estudiarlos y para hacer otro tipo de manejos. Hoy vamos a hablar de algunos de los tratamientos que se usan para esta enfermedad, los alternativos y los autorizados por estudios y ensayos validados por la ciencia. Estos tratamientos son de dos tipos: los que tratan de matar o controlar directamente a los virus, o los que tratan de que la enfermedad no se complique más.
Bueno, creo que el tema de mitos y verdades sobre tratamientos contra el COVID-19 es algo muy importante en estos tiempos, ya que si bien es cierto, desde la parte científica se está procurando tener las vacunas que den más certidumbre en su aplicación contra este coronavirus que pues ha atacado a la población a nivel mundial. Bueno, la parte cultural, donde esos mitos y verdades de la gente empieza a buscar remedios o algo que le dé la posibilidad de soportar los embates o mitigar lo que en un momento dado el COVID-19 puede causar a la persona o a la población, es importante. Y entonces, ante estos mitos y verdades que pues a veces quedan en pláticas, en cuestiones certeras que algunos metabolismos humanos le pueden apoyar para enfrentar este tipo de pandemia, creo que es interesante hablar de que la gente en muchos de los casos ya ha vivido otros momentos y trae recuerdos, y además también la población tiene sus propias creencias, y ante estas creencias pues le otorga un poco de fe, y esa parte sugestiva hace que pues empiece a buscar alternativas que le permitan pues seguir viviendo y seguir anhelando encontrar pronto la respuesta que desde el lado científico se está probando, y que la gente no tiene que estar de manera pasiva, sino todo lo contrario, nada más desde el punto de vista precautorio. Entonces, creo que viene a la mente, o es muy importante tratar estas cuestiones que, sin lugar a dudas, pues son parte cultural y de las tradiciones de la gente.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos en cabina y a nuestra audiencia. Pues bueno, el día de hoy, hablando sobre mitos o verdades sobre el COVID-19, quiero centrar mi participación sobre este tema analizando el comportamiento de las personas. El gran reto que tenemos por resolver es cómo obtenemos el equilibrio entre la salud y la economía. Cómo lograr que las actividades económicas operen de manera normal en un ambiente de protección y cuidado a la salud de la población, evitando, por supuesto, el contagio del virus SARS-CoV-2. Me parece que la respuesta mágica es educación. Sí, educación. Los países como Suecia o ciudades que no han implementado cierres en su vida diaria han podido hacerlo porque sus ciudadanos atienden y respetan las reglas y protocolos de protección COVID. Así de fácil, así de simple. Pero en nuestra cultura, lamentablemente, rechazamos en automático todo aquello que sean reglas u obligaciones, aunque en ello represente perder vidas, pudiendo ser la propia o la de seres queridos. Podrían acusarnos de asesinos, porque con nuestra negligencia contagiamos a alguien y esa persona fallece. Y perdón por utilizar una palabra tan fuerte como llamar asesino a quien contagia a otro por tener una actitud irresponsable. Pero eso es lo que es. Nos justificamos en que la ley de las probabilidades es baja de que esto suceda, pero ya casi llegamos a los 200,000 muertos en este país. Si tan solo el 1% de estas muertes fueron ocasionadas por la irresponsabilidad de nuestra conducta, aunque el porcentaje es mayor, esto representa 2,000 personas, insisto, 2,000 personas asesinadas por alguien que no le dio la gana cumplir los protocolos sanitarios. Y miren qué complicados: utilizar cubrebocas, sana distancia y lavarnos las manos o uso de gel antibacterial. Preguntémosle a quienes han perdido un ser querido y les envuelve el dolor de su partida si se justifica no atender estas tres indicaciones que no representan esfuerzo alguno. Y para quien todavía no logra entender la gravedad del incumplimiento, debería de hacerlo por solidaridad y respeto a quienes están sufriendo la muerte de alguien querido. El civismo, entiendo, desafortunadamente ya no está presente en los planes de estudios de manera contundente, y es muy necesario para formar ciudadanos de bien, responsables, comprometidos para este México maravilloso en el que tenemos el privilegio y bendición de haber nacido. Si no lo haces por convicción, al menos hazlo por conveniencia. Puerto Vallarta depende directa o indirectamente, prácticamente el 100% de los que aquí vivimos, de la actividad turística. Y los países emisores de turismo, como Estados Unidos y Canadá, desincentivarán que sus ciudadanos viajen a destinos en donde los residentes no tengan una cultura desarrollada de protección COVID. Ya lo estamos viviendo en estos momentos. Cero vuelos desde Canadá a México. El 2020 fue crítico. El 2021 está siendo muy complicado. Por ello, debemos dar confianza a quienes nos visitan de que pueden hacerlo de manera segura, con un riesgo controlado. La iniciativa privada, en especial la hotelería, ha invertido millones de pesos en equipos de protección y desinfección contra el COVID. Pero de nada sirve si el comportamiento de la población no atiende el triángulo de protección: uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos o uso de gel antibacterial. El COVID-19 llegó, ojalá que no para quedarse, pero desafortunadamente sí por un largo periodo de tiempo estará presente en nuestra vida diaria. Así que la respuesta la tienes tú que me escuchas. Tú puedes hacer la diferencia con tu ejemplo, influir positivamente con tu familia, con tus amigos, a donde vayas, en construir un destino seguro. Muchas gracias, es mi comentario de esta semana. Muy buen fin. Saludos.
Bueno, pues ahí tiene usted, estimado radioescucha, tres versiones, tres opiniones sobre estos mitos y verdades en el tratamiento contra COVID-19, mitos y verdades del COVID-19 en un destino turístico. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y en este segmento vamos a relacionar y vamos a tener un par de entrevistas que tenga que ver con los mitos y verdades sobre tratamiento contra COVID-19, que es el tema de hoy, pero desde el punto de vista médico, ya sea por un médico o por un paciente que fue tratado médicamente. Entonces le voy a pedir a Rosy que nos haga la primera presentación de nuestra invitada, así que adelante.
Y bueno, ahora tenemos a la doctora Lourdes Guzmán Ramírez, que nos hizo favor de darnos su opinión. Ella es médico internista adscrita al Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Y recordemos que el Hospital Civil de Guadalajara, desde el principio de la pandemia, se designó como un hospital COVID y ella está en esa área trabajando muy de cerca con enfermos de COVID. Muchas gracias y adelante.
Buen día. El tratamiento médico que actualmente se utiliza para la enfermedad producida por el nuevo coronavirus denominada COVID-19 se basa en la gravedad con la que cursan los pacientes que la presentan y puede ser enfermedad leve, moderada o grave. Para los pacientes que cursan con una enfermedad leve, se utilizan principalmente medicamentos sintomáticos y el medicamento que más se administra es el paracetamol, el que se indica en caso de que el paciente tenga fiebre o dolor. Esto es para la enfermedad leve. Para aquellos que cursan con enfermedad moderada o grave que requieren de oxígeno suplementario, tenemos un grupo de medicamentos llamados corticoides. De estos, el medicamento que ha dado mejores resultados es uno llamado dexametasona. Este medicamento se administra solamente a los pacientes que requieren de oxígeno suplementario, ya que se ha visto que disminuye la mortalidad. Pero solo los que necesitan oxígeno. Los que no requieren de oxígeno suplementario no se observa beneficio y solamente tendrían efectos secundarios, que son varios. Existen otros medicamentos, como uno que se llama Remdesivir. Este medicamento ha sido aprobado para la COVID grave, solamente que es de alto costo y su disponibilidad en México es escasa. Otro medicamento que recientemente ha sido aprobado es el denominado Tocilizumab, que ha demostrado en un estudio una disminución de la mortalidad del 4% en pacientes con COVID grave, pero también el costo suele ser excesivo. Estos son los medicamentos que tienen un respaldo científico para el manejo de la COVID. Es importante mencionar que se deben de administrar de forma concomitante medicamentos que evitan la formación de coágulos, sobre todo en el paciente que está en reposo absoluto, y también aquellos pacientes que ya tomaban medicamentos para la hipertensión arterial deben de continuarse solamente si el médico que hace la evaluación lo considera pertinente. En relación al tema de las vacunas, estas vacunas buscan prevenir la infección por coronavirus y es lo más prometedor que tenemos para frenar la pandemia, por lo que todos deberíamos de vacunarnos y con esto disminuir el número de casos y de muertes. Gracias.
Estamos con la doctora Mirna Bravo, quien a principios del año dio a luz a su hija Emma. Y como el tema del programa de radio es mitos o verdades de tratamientos contra el COVID, me llamó la atención el preguntarle si ella tuvo algún tratamiento especial como embarazada durante su embarazo y durante su parto. Bueno, a ver, Mirna, coméntanos cuál fue tu experiencia y felicidades, porque creo que tu hija está cumpliendo un año ya, ¿verdad?
Buenas tardes, doctor Edmundo. Muchas gracias por invitarme a participar en este tema tan interesante sobre los mitos y verdades del COVID. Si bien, como lo comenta, estuve embarazada curiosamente entre tiempo de no pandemia y en el séptimo mes de embarazo empezó la pandemia en México. Entonces fue como viví, digamos, un embarazo curioso, ¿no? Por estas particularidades. Mi bebé nació en mayo del año pasado, ya está por cumplir 9 meses y bueno, si bien los cuidados de una madre o de una mujer embarazada deben ser más de que una mujer sin algún embarazo, sobre todo en pandemia, pues mucho más, ¿no? Como les comento, yo estuve los primeros 2 trimestres de mi embarazo sin esta pandemia. Pues todo normal, mi trabajo normal, yo planificaba mi tiempo de digamos que de descanso por o de licencia por maternidad para el mes de abril. Sin embargo, pues recordemos que las actividades en el estado de Jalisco se suspendieron en marzo, entonces digamos que se prolongó mi incapacidad por maternidad pues desde el sexto mes, ¿no? Y pues tan así se prolongó que hasta regresé de mi incapacidad, entre comillas, porque seguí en casa con mi bebé hasta el día de hoy, ¿no? Que ella ya está por cumplir 9 meses. Y bien, si yo tenía mis preocupaciones, como les mencionaba, de una mujer embarazada normal, de los cuidados y todo, cuando llegó esto de la pandemia, pues a menos a mí, supongo que a muchas personas más les sorprendió que de pronto me dijeran, no vayas a trabajar, quédate en tu casa, no salgas, no veas a nadie, esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues desde el trabajo en casa, mis preocupaciones obviamente aumentaron entre tantas cosas que se dicen que debe hacer o no hacer una mujer embarazada. Obviamente tenía que recurrir a mis citas médicas y pasé a ser una persona de población de riesgo junto con las personas de la tercera edad. Entonces yo no podía entrar a los supermercados, no podía hacer muchas actividades que necesitaba yo realmente para la preparación antes del parto, ¿no? Entonces en mi cabeza llegaron, como les comentaba, otras más preocupaciones, y entre estas pues todo lo que se veía entre las noticias, en las redes sociales. Y bien, digamos que tenía yo una lista de cuestiones, de preguntas en mi mente, ¿no? Una de estas era que si pues yo llegaba a contagiarme de coronavirus en mi último trimestre, podía mi bebé pasar, digamos, yo transferir el coronavirus a mi bebé. Entonces, pues, entre tantas cuestiones que leer, después se clasificó esto como un mito. En realidad son pocos estudios los que se tienen, pero estos pocos estudios han demostrado que no hay un mayor número de problemas los problemas por que la madre tenga coronavirus no aumentan. No hay mayor aborto, ni siquiera no hay malformaciones en los bebés con las madres infectadas, ¿no? Otra, además de que los bebés nacen sanos, se ha demostrado que los bebés nacen sanos si la mamá tiene coronavirus, ¿no? Otros, ahí existen otros riesgos, obviamente por el contacto tan cercano que tiene un bebé de recién nacido con la mamá, por los cuidados que se deben de tener, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Otra de las preocupaciones que yo tenía era que si a través de la lactancia pudiera contagiar al bebé. Entonces, este también está clasificado como un mito. El contagio no se produce por la leche, está estéril y no se ha demostrado coronavirus en la leche. Entonces, digamos que yo tuve una preocupación menos ahí. Además, una de las verdades que se encontraron es que si bien no se producen abortos o malformaciones en los bebés, sí es verdad que puede haber nacimientos prematuros si la embarazada tiene coronavirus. Entonces, afortunadamente, entre las preocupaciones que yo tenía, la mayoría de estas pasaron a ser mitos, y pues los cuidados deben ser extensos, deben ser más de lo normal, de una persona que se tiene que cuidar en tiempo de pandemia, pues una embarazada mucho más. Y bueno, ya que nació mi hija, ahora la preocupación o digamos que una de las preguntas que yo tengo es, muchos dicen que los menores, los niños o los menores de un año no se contagian por coronavirus. Esto también se clasifica como un mito, ya que todos los niños pueden contagiarse de COVID-19, pero es menos frecuente que estos se infecten, ya que pues el total de los infectados en el mundo solo alrededor del 7%, del 2%, menos del 2%, son menores de 15 años. Bien, espero que esto, si alguno de nuestras radioescuchas está en proceso de embarazo o tiene un hijo pequeño, pueda ayudarle esta información para que pasen una temporada de embarazo un poquito más relajada, ya que ha sido algo difícil en esta pandemia. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todos.
Ahora vamos a escuchar a la doctora Guadalupe Ramírez Dueñas, que es catedrática del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ella es genetista y es una de las voces más calificadas que tiene que ver con nuestro tema.
Buen día a todos. De las diferentes vacunas contra el virus SARS-CoV-2, comenzaré diciendo que dependiendo de la fuente que se consulte, científica y respaldada por instituciones de reconocimiento mundial, puede variar. Pero las más importantes vacunas y con mejores resultados son la de Oxford AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer-BioNTech, la Sputnik V, la Sinopharma, la Johnson & Johnson, la Sinovac, también conocida como CoronaVac, la Novavax y la vacuna Janssen. El esquema de vacunación de cada una de estas varía y puede ser una sola dosis o bien dos, administradas a los 21 días siguientes, 28 días o bien hasta 4 semanas. Y la vía de administración más utilizada es la intramuscular. Al hablar de vacunas debemos tener en cuenta la eficacia que se demostró y observó en el estudio clínico, es decir, la reducción de casos de la COVID-19 que se observó en el estudio clínico. La elaboración de vacunas no es un procedimiento nuevo, ni la elaboración de vacunas contra los virus. Sin embargo, hablando de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, estas sí son nuevas y su producción en este momento es mucha. Sin embargo, la demanda de las vacunas es mayor y es imposible abastecer de manera inmediata un requerimiento urgente de todos los países del mundo. Debido a esto, la oportunidad de tener a disposición todas las vacunas para una libre elección de cuál administrarse es nula. Si estamos conscientes de la necesidad del gran problema de salud que es la infección por el virus de SARS-CoV-2 y desarrollar la COVID-19, la vacunación es una responsabilidad que debemos de tener todos. Si en nuestro lugar de residencia existe una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que me reducirá el riesgo de enfermarme por la COVID-19, no debo dudarlo ni pensarlo dos veces. Debo de acudir a la vacunación. Hay que ponerse la vacuna que en México está en disponibilidad. Se debe de pensar que en una situación de pandemia lo importante es la reducción del riesgo de infección y vacunarse reducirá mucho este riesgo, tener la enfermedad grave o tener la probabilidad de morir. Y nos ayudará a empezar a controlar este virus. Hay que vacunarse, sin olvidar seguir cuidándonos con el cubrebocas y tener una distancia adecuada para no infectarse con el virus SARS-CoV-2 y desarrollar la COVID-19. Vamos a vacunarnos todos.
Bueno, pues ahí tiene usted los comentarios de las personas profesionales que se dedican al tema de la salud y pacientes que han tenido que enfrentar su situación, en este caso un embarazo, en épocas de pandemia. Vamos a ir a un corte y regresamos. Pues estamos de regreso con este tema de mitos y verdades sobre el tratamiento contra COVID-19. Y bueno, en este segmento vamos a dedicarlo a esos tratamientos alternativos, ese conocimiento popular que durante muchísimos años se conserva, que muchas veces la ciencia no tiene la certeza de si realmente es prudente que hagamos ese tipo de tratamientos, si realmente son efectivos. Lo que sí es cierto es que está presente en la gente y en algunos casos sí ayudan mucho en enfermedades variadas. En este caso, y bueno, le vamos a dar la palabra a Rodrigo para que nos dé su opinión. ¿Qué conoces, Rodrigo, de lo que la gente, en términos alternativos, utiliza para enfrentar este contagio de COVID-19?
Buena pregunta, Edmundo. Con respecto a cómo la gente trata de mitigar o aminorar esta pandemia o el COVID-19, pues hay muchas versiones. Unos comentan que los té, ya sea té de limón, de manzanilla, los siete azares, el fresno, todos esos remedios caseros pueden servir siempre y cuando le pongas miel. Últimamente un yerbero de Compostela dio un mensaje a la población de Compostela que tomando limón, ¿sí? Limón con miel y con bugambilia, eso era suficiente para que el COVID pues no atacara tan fuerte, porque esos son remedios caseros para los bronquios y los pulmones. Entonces, que si la gente quería evitar pues el contagio, podía hacerlo también aplicando limón desde agua de uso o también hirviendo las hojas de limón con bugambilia y endulzándolo con miel de abeja. Pero así como eso, también está el fresno, la bugambilia, la miel, aparece en todos como energetizante. Y también otros comentan, en Estados Unidos la gente latina, una vez que se enfermaba y que todavía no estaba la vacuna, ¿qué es lo que hacía? Bueno, el paracetamol siempre lo estaban tomando para el dolor de cabeza, y lo acompañaban con un montonón de hierbas, entre eso los té de limón, los siete azares, pero siempre también estaban utilizando nebulizaciones con agua hervida y le echaban vaporú, y eso hacía para que expulsaran todas las cuestiones putrefactas que tienen los pulmones, y de esa manera han estado conviviendo la gente latina en Estados Unidos con esta enfermedad antes de que se les aplique la vacuna. Bueno, pero ya esperemos que pronto esté la vacuna. Bueno, yo pienso que desde el punto de vista de las hierbas naturales, pues hay un sinfín de dichos y de acercamientos que la gente hace para tratar pues de sobrevivir ante esta pandemia.
A continuación vamos a escuchar al licenciado en homeopatía Gabriel Álvarez Anguiano, quien es coordinador académico del Instituto de Homeopatía Superior en Puerto Vallarta.
Hola, buena tarde. Primeramente agradezco al programa Bitácora Regional por su invitación y a la vez envío un saludo a la audiencia del mismo. Respecto a cuál es mi punto de vista con relación a la pandemia, visto desde la parte homeopática y su tratamiento, hay una ley que rige a la homeopatía, es la ley de lo semejante, la cual nos dice que lo semejante cúrese con lo semejante. Acorde a signos y síntomas que un organismo esté proyectando, se debe de administrar una sustancia que de manera natural produzca o genere los mismos síntomas. Y una vez preparada dicha sustancia con la escala centesimal hahnemanniana, se administra al individuo. De esta manera, el sistema inmunológico se fortalecerá e iniciará un proceso de recuperación. Enfatizo, en homeopatía no vemos el nombre de la patología, más bien se observa cómo está respondiendo cada organismo ante agentes patógenos, por cual estaríamos viendo que no todos manifiestan los mismos síntomas. Por lo tanto, el medicamento homeopático se puede modificar en cada individuo. Pero si los síntomas fueran idénticos en todos, hablaríamos lo que en homeopatía se conoce como genio del medicamento. A la fecha, por las características de signos y síntomas, se han detectado varios medicamentos que cubren las características, pero aún así no se puede generalizar, ya que se ha observado que cada organismo, acorde a su nivel de energía o sistema inmunológico activo, no generará síntomas, o si los genera, variarán entre individuos. Por lo anterior, para medicar en homeopatía, será necesario valorar los signos y los síntomas que cada individuo esté manifestando.
Fíjense que también se hizo una entrevista a una compañera del mercado de Aramara, pero bueno, voy a dejar que Rosy nos presente y que usted escuche esto porque realmente nos llamó muchísimo la atención. Los dejo con Rosy.
Hola, buenas tardes. ¿Me puedes decir tu nombre?
Sí, Lorena Alvarado.
Y tú trabajas en una frutería aquí en el mercado. ¿Y qué has visto que se ha incrementado la venta desde que empezó la pandemia?
Ah, los blueberries, el té de diente de león y por lo de la tos ahorita que está el ambiente así tan frío, lo que es el té de banco.
Ok, muchas gracias. Bueno, pues pudieron escuchar algunos productos que se han incrementado su venta en el mercado y además de estos... También está la canela, que la asocian con propiedades antiinflamatorias y también antibacteriales. Los blueberries nos comentaron que, bueno, la consumían por la vitamina C, que en un tiempo estuvo escasa, además de otras propiedades también antiinflamatorias. Y los otros pues son relacionados con la época fría, sobre todo en esta época, y para prevenir complicaciones respiratorias.
Voy a aprovechar para hacer un corte y regresar a nuestro último segmento con este tema que la verdad se ha ampliado, ha tenido muchos puntos de vista, todos son respetables y todos son respetados, pero bueno, como siempre, usted siempre tendrá, querido radioescucha, la mejor opinión. Así que hacemos un corte y regresamos para concluir este programa. Ya estamos de regreso en este último segmento y con este tema de mitos y verdades sobre el tratamiento contra COVID-19. La verdad es que nos hemos llevado muy buenas comentarios, muy buenas recetas. Si usted es de las personas que se atiende en cuestiones médicas, pues ha tenido la opinión de escuchar. Si usted es de las personas que también gusta de los remedios caseros, no necesariamente es para combatir el COVID-19, sino para mejorar nuestro sistema inmune y poder enfrentar, en caso de contagio, pues tener una fortaleza. Bueno, como estamos ya cerrando este programa, yo le voy a pedir primero a Rodrigo Espinosa que nos hable, ya para ir cerrando y a manera de conclusión, este conflicto o esta realidad de que se enfrentan por un lado la ciencia y por otro lado la fe, dos dimensiones humanas reales, existentes, válidas, pero que llega a veces situaciones en las que se enfrentan una a la otra. Es difícil que coexistan o convivan. Para algunas personas hay quienes pueden llevar estas dos dimensiones perfectamente, pero también es cierto que llega también a un punto en que puede una no nada más enfrentarse, sino ser antagónicas entre sí. Rodrigo, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Fíjate, esta polarización entre lo científico y lo religioso, pues siempre ha sido un dilema. Sin embargo, la pandemia es una realidad y la gente, a veces por el nivel educativo, esa cuestión cultural tan arraigada que tiene, de siempre creer más en las pláticas o en los vecinos, pues ignora mucho la cuestión científica. Y también porque la parte de la ciencia, pues ya ahorita la charlatanería pues aparece en el mercado. Y entonces, y esos dichos se van generando, pues es como en las leyes, ¿no? Las iniciativas pues aparecen ahí, las costumbres hacen leyes, así acá. La gente a veces deja de creer en la cuestión científica por todo lo que ocurre en el mercado. Y más ahora con las redes sociales, pues estas redes sociales incrementan más la desconfianza de la gente, y porque también tenemos pues un sistema oficial que con estas redes sociales que siempre están desacreditando lo que ocurre, pues entonces es difícil pues de empatar esa lo que la gente piensa con lo que dice la ciencia. Y entonces ante estas perspectivas, pues sí, la pandemia es una realidad y ahí están las pruebas científicas que han demostrado esto, y está la vacuna o las muchas vacunas que aparecen de muchas farmacéuticas y que ahora están en el mercado y pues no alcanzan a abastecer lo que requiere la población a nivel mundial, porque la pandemia es a nivel mundial. Y si nos vamos al otro extremo, la religión, qué bueno que El Papa Francisco fue el primero, ya se vacunó, pero fue el primero que también acató las instrucciones de la ciencia. Porque ante este razonamiento lógico que la ciencia plantea, bueno, pues es que la gente ante un virus como este mortal, pues no tenía los elementos necesarios para enfrentarlo. ¿Y qué es lo que hizo? Se tomaron medidas, la religión ya no empezó a predicar, aunque tiene que haber por ahí espirituistas o sacerdotes que dicen, como el de Brasil, ¿no?, que decía que si no iban a la iglesia, pues que se murieran, ¿no? Pero en el caso de lo que percibimos en la región, bueno, la iglesia católica se ha subordinado a las disposiciones del Estado, ¿no? Y entonces, ¿qué ha hecho? Se ha cerrado las iglesias y ha puesto medidas preventivas para que el contagio no se incremente, y nada más hagan oración, pues en ciertos lugares y a ciertos tiempos, pero siguiendo las medidas preventivas. Entonces aquí creo que la imperó pues la cuestión de la realidad que se está viviendo. ¿Por qué? Porque también había curas que se han muerto, curas que se enfermaron, cardenales que se están muriendo. La pandemia se lleva a todo, o sea, a todo humano y hasta animales. Entonces habría que pensar que en esas dos vertientes, en esos dos polos opuestos, a veces hay coincidencias, como es el caso de este, y qué bueno, ¿no? Para que la gente pues entienda que hay un problema y se tiene que resolver. Por mi parte, creo que las dos posturas, más bien la postura científica, predominó sobre la postura espiritual o de la fe. La fe se subordinó porque también estaba viendo que eso iba a ocasionar pues muchas pérdidas en la iglesia que ellos estaban dirigiendo.
Rosy, también te pediría que nos dieras tu opinión a manera de conclusión para luego pasar al segmento del barómetro turístico a cargo de Óscar Maldonado.
Mi comentario final, Edmundo, sería pues que no hay ninguna cura ni medicamento milagroso. Todos tienen sus limitantes, de algunos sabemos menos y otros aparentemente son buenos, pero no tenemos certeza. Estoy de acuerdo también con lo que han dicho algunos. El estrés es una de las causas de entrada de muchas enfermedades, está relacionado con la baja eficiencia de nuestro sistema inmunológico, pero también es cierto que es responsabilidad personal cuidar de nuestra propia salud en general y hacer así que tengamos un sistema inmunológico sano. También creo que no debería de haber una vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos. Es decir, si no aprendimos de esta crisis sanitaria, pues habrían sido en vano tantas muertes. ¿Qué deberíamos reflexionar de esta crisis sanitaria? Pues cómo vivimos, qué comemos, cómo educamos, cómo trabajamos, cómo nos trasladamos, qué tan eficientes son nuestros sistemas de salud. Seguramente habrá muchos más incidentes con virus, y no solo con virus, con otros bichos. Los virus son parte de nuestra vida, hay que aprender a vivir con ellos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y tenemos tres notas para compartir. La primera nota menciona que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo decidió posponer por cuarta ocasión la Cumbre Global de Turismo en Cancún. Esto como seguimiento a la actual contingencia sanitaria. Las nuevas fechas se han establecido para el 25 al 27 de abril, ya que esperan que dicho evento coincida con la flexibilización en las restricciones de viajes y sea parte de la recuperación del turismo. Dicha comisión menciona también que si bien es cierto que Cancún está listo para realizar eventos de esta magnitud, la reprogramación del evento permitirá que lleguen más participantes del extranjero. Se espera que se acelere el proceso de vacunación y que las reglas de movilidad internacional se relajen en las próximas semanas. De acuerdo con las cifras dadas por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, la pandemia del COVID-19 borró casi 290,000 empleos en el sector turístico, principalmente en áreas como productores de bienes y servicios, hotelería, aerolíneas y agencias de viaje. Es la primera vez que el empleo turístico disminuye drásticamente desde que existe información para realizar dichas comparativas, que fue durante el año 2016. Para esta comparativa se menciona que el IMSS reportó 1.16 millones de personas laborando en materia de hospedaje, 315 mil plazas menos que en enero del 2020. De acuerdo con información de Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo y Playa de Puerto Vallarta, el pasado fin de semana, comprendido del 12 al 14 de febrero, Puerto Vallarta tuvo una ocupación hotelera por arriba del 55% del 66% permitido por el gobierno del estado. A pesar de que no son números buenos, comparado con fechas anteriores, indicó que ha existido un poco de movimiento de pasajeros, aunque aún se trabaja con los números por debajo de lo esperado. Por otra parte, ya se han realizado conversaciones para que los cruceros vuelvan a arribar a Puerto Vallarta a mediados de año, por lo cual, a pesar de no ser los números alentadores, sí ha permitido observar movimiento en este último fin de semana positivo para la actividad turística. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Pues llegamos al final de este programa que la verdad yo en lo particular disfruté muchísimo. Agradezco a todos nuestros invitados que el día de hoy hicieron posible el programa, a mis compañeros Rosa María Chávez de Agostino, a Rodrigo Espinosa, y obviamente que pues quiero despedirme dándoles una receta. Pues es un té que les puede ayudar mucho en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia. Este té es un té de orégano con eucalipto y se endulza con miel de abeja, ajo, limón y jengibre. Ahí tiene usted. Y además, si tiene oportunidad, no lo piense, vacúnese, es lo mejor que podemos hacer. Un té de orégano con eucalipto y vacunarnos. Muchísimas gracias por su atención. Hemos llegado al final de este programa. Nos vemos el próximo viernes. Cuídese mucho y disfrute este fin de semana. Hasta luego, gracias.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.